Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hoy emitiendo en directo desde el Centro Cultural de Valdemorillo, un lugar precioso, culminado por tres enormes chimeneas que fueron en su día hornos, porque este lugar en el que estamos y que en estos momentos es un lugar de encuentro de cultura y de otras muchísimas cosas, fue en su día una antigua fábrica de porcelana, de loza, de caolín. Bueno, luego hablaremos de esto también a lo largo de la mañana, pero antes yo creo que debemos situarnos en el sitio en el que estamos. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, y gracias a todos. Fíjate que de gente aquí en Valdemorillo que nos recibe. En uno de los principales pueblos del oeste de la comunidad, está a 38 kilómetros de Madrid y a 12 de San Lorenzo del Escorial. Hay cerca de 13.000 vecinos empadronados en un término municipal que supera los 100 kilómetros cuadrados de superficie, incluido parcialmente dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno. Entre sus principales núcleos de población se encuentran 16 urbanizaciones. Ha pasado de ser un pueblo de segunda residencia a ser elegido por muchos madrileños para vivir por su enclave en un paraje natural cercano a la capital y con grandes servicios públicos. Es conocida la céntrica calle de los Balconcillos, destaca la ermita de su iglesia y la plaza de toros, donde se abre la temporada taurina de toda Europa. Hay toros, hay pastores, hay caza, curiosidades arquitectónicas, como esta Casa de la Cultura, donde, como decía, nos encontramos. Y es que parecen tres chimeneas, pero en realidad lo que se conserva en este edificio son los tres hornos de la antigua fábrica de lozas y de vidrio que fundó la familia Falcó y que después pasaría a manos de Giral Laporta, que hoy cede su nombre a este espacio, donde una vez se creó cerámica y hoy se genera cultura. Así que, ¿quién mejor que con este anfitrión, con su alcalde, Santiago Villana, para conocer más de él y de Valdemorillo?
De Valdemorillo y de él, sobre todo, porque ya lo voy a volver a repetir, pero ya lo saben los oyentes de Buenos Días Madrid, que todos los viernes tenemos una sección. Los alcaldes también son humanos y, claro, estamos en Valdemorillo un viernes. ¿Y a quién vamos a invitar? Por supuesto, al alcalde de Valdemorillo, o mejor dicho, a Santiago Villana, que es en estos momentos y desde hace muy poquitos meses es el alcalde de todos los que estáis aquí. Santiago, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Ya como Santiago Villena.
Buenos días.
Bueno, alcalde de Valdemorillo desde hace unos cuantos meses.
Desde el día 15 de junio, que es cuando se constituyen formalmente los plenos en toda España. Venimos trabajando al servicio de todos los vecinos de Valdemorillo.
Y muy orgulloso porque Valdemorillo es tu pueblo.
Fundamentalmente orgulloso. Me preguntan si estoy contento también. Lo que ocurre es que la gestión del diario te absorbe. Somos un municipio, como habéis dicho en la presentación, de apenas 13.000 vecinos, pero la tarea que tiene el ayuntamiento es importante y en eso estamos, intentando sacar la gestión adelante y servir a los ciudadanos, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Con esa vocación de servicio público para que las cosas mejoren, para que tengan un mejor bienestar todos.
Bueno, este es el alcalde, el que está hablando, pero a mí me gustaría conocer también un poco a Santiago Villena. A ese Santiago que cuando era pequeño, pues me imagino que Valdemorillo se lo recorría de norte a sur, de este a oeste. Por cierto, me estabas comentando a raíz de la entrevista con Carlos Soria que a ti también te gusta la montaña, ¿no?
Sí, la verdad es que escuchando a un personaje tan apasionante como Carlos Soria, lo que yo pueda decir aquí resulta pequeño, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque él ha subido a montañas verdaderamente enormes. Yo la mayor incursión que he hecho como alpinista, que por supuesto no lo soy, ha sido en varias excursiones que hemos hecho a los Pirineos y el pico más alto que he subido se alza 2.700 metros de altitud.
Que no está mal, perdona.
Es el Visaurín, lo conoceré, y está pues eso, en el límite del Parque Nacional de los Pirineos Franceses, y es un sitio maravilloso también para ir.
Bueno, ¿compartes afición con tu familia, esta afición por la montaña?
Bueno, particularmente esto que te acabo de comentar lo hice con un grupo de amigos y entre ellos estaba mi hermano con el que hicimos esta ruta de montaña que, insisto, es fantástica. A mí fundamentalmente lo que me gusta y intento hacer cada vez que puedo es la bicicleta, o bicicleta de montaña, porque la de carretera me da un poco de miedo.
Cuando hablas de tu hermano, ¿cuántas veces te han confundido con él? Porque no sé si sabéis los que estáis aquí. Lo digo por si os encontráis un día con el alcalde por la calle y le decís, buenos días, señor alcalde, y os mira raro, es que el alcalde tiene un hermano gemelo idéntico al que yo conozco también desde hace mucho tiempo. Bueno, claro, eso para dos hermanos tiene que ser muy divertido y tiene que dar lugar a un montón de anécdotas, sobre todo cuando erais más críos, ¿no?
Bueno, y en Madrid, en el diario, en realidad, ¿no? Aquí que la gente nos tiene un poco más controlados, pero en Madrid a diario nos confunde todo el mundo. No es verdad que tú cuando conoces a la gente bien, pues es verdad que te resulta más complicado confundirlos, pero al final tú lo que tienes es una impresión, y estando juntos seguramente que le sacas diferencias. Por separado, pues es un poco más complejo, pero sí, es un diario. Para nosotros estamos muy acostumbrados y además muy orgullosos, muy tranquilos.
Bueno, que sepáis que yo soy una de las que una vez le confundí. Yo conocí a su hermano, me creía que Santiago era José Luis y le pegué una chuchón que el pobre me dijo...
Bueno,
que no te conozco de nada. Sí. No sé por qué me saludas tan efusivamente, ¿no? Pues pero esto estáis acostumbrados.
Te pasó como ese buen número de gente que efectivamente pues llega, te saluda y efectivamente te das cuenta que estás saludando a otra persona distinta, ¿no? Pero insisto, como estamos acostumbrados, sin problema, no me acordaba exactamente de tu caso, pero es un
día. Porque aquel
día
yo creo que te abrazó todo el mundo confundido y a tu hermano le abrazó un montón de gente creyendo que eras tú.
Que sí.
Me imagino que eso en el colegio. Por ejemplo, sería muy divertido, ¿no?
Bueno, en el colegio la verdad es que sí. En el colegio no nos confundían. Siempre hemos ido juntos. Mira, yo también tengo hijos mellizos y ellos nunca han compartido aula. Con mi hermano yo siempre la compartí desde párvulos, que entonces nosotros cursamos la enseñanza general básica, hasta que terminamos en el colegio. El COU siempre compartimos aula, ¿no? Y la gente nos diferenciaba. Es verdad que hubo épocas en las que, pues, a lo mejor estaba yo un poco más grueso que él, se nos diferenciaba un poco más, pero en el cole fuimos bastante buenos y la gente no tuvo problemas nunca en identificaros bien.
Santiago, ¿en qué momento decidiste que la política era lo tuyo?
Pues en tiempo muy reciente, ¿no? Yo creo que si me preguntas hace 3 o 4 años que hoy iba a estar aquí hablando contigo en este programa en condición de alcalde de Valdemorillo, aunque hoy el perfil es más personal, pues te hubiese dicho que no se me pasaba por la cabeza en absoluto, ¿no? Llegó un momento en el que empezamos aquí a hablar con un grupo de gente, veíamos nuestro pueblo, lo sentimos fundamentalmente. Establecimos un diagnóstico y dijimos, bueno, vamos a ver si en verdad somos capaces de hacer algo interesante y que la gente sienta que se pueden hacer las cosas diferentes y mejorar el bienestar de todos. Fue hace 2 o 3 años, hasta ese momento, de verdad, nunca tuve la sensación ni el interés, ¿verdad?
Ni
la inquietud, es verdad, de meterme en este tema, pero insisto, estoy muy orgulloso y bueno, trabajando para intentar hacer las cosas bien y que la gente lo vea.
Cuando tomaste esa decisión, ¿a quién fue a la primera persona a la que se lo comentaste?
Bueno, ese era a lo mejor muy muy recurrente, ¿no? Pero lo supo mi hermano, lo supo mi familia en primer lugar, ¿no? Es verdad que en casa habíamos hablado siempre, ¿no? Siempre te interesas por los temas locales, ¿no? Al final la política muchas veces a todos los niveles lo abarca todo, ¿no? Porque la política al final es también meterte en la piel del servidor público, de la persona que diagnostica los problemas y que intenta dar lo mejor de sí mismo en un momento de su vida para solucionarlo, ¿no? Entonces fue mi familia los primeros que lo supieron. Algunos lo intuían más que otros, pero insisto, tampoco fue algo que tuviera metido en la cabeza desde hace demasiado tiempo.
Bueno, cuando uno toma esa decisión y dice, bueno, venga, me presento a las elecciones, hombre, yo supongo que lo hace con una idea. un tanto romántica también, ¿no? De decir, sí, bueno, voy a, si consigo que los vecinos me voten, voy a mejorar el lugar en el que voy a tener, digamos, el bastón de mando máxime cuando es tu pueblo. Pero claro, luego uno llega y se encuentra con lo que hay realmente, que son los problemas fundamentalmente, ¿no? Sí, sí. Que llegas y dices, bueno, yo no sabía que esto estaba así, o yo no intuía que esto era de esta manera. Estamos hablando de Valdemorillo, que es un municipio complicado en el sentido de que tiene un núcleo urbano precioso, por cierto, que vamos a aconsejar a todo el mundo que se pase por él, pero luego tiene 16 urbanizaciones, algunas de ellas pedazo de urbanizaciones, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. A ver, cuando no nos podemos llamar a engaño, evidentemente conocíamos cosas desde fuera, pero el detalle de la, claro, de la gestión no lo conoces hasta que no estás dentro, ¿no? Por lo tanto, eso tampoco puede servir como argumento para echar balones fuera, ¿no? Ese no es una justificación. Somos conscientes de lo que tenemos, entre manos, tenemos la ilusión, las ganas y la fuerza de sacarlo adelante, y en ese contexto trabajamos todos los días. Luego comentabas tú, efectivamente, que en Valdemorillo hay 16 urbanizaciones. La singularidad territorial que tiene Valdemorillo no la tiene los municipios del entorno, y eso introduce dificultades a la hora de la gestión. Son urbanizaciones que surgieron en un contexto muy determinado, en los años 60 o 70, que requieren de un mantenimiento, de una inversión, y en eso estamos, ¿no? En el trabajo para que tanto los vecinos del casco urbano como de las urbanizaciones se sientan todos parte de un conjunto y mejoremos las condiciones de vida de todos ellos.
Contaba yo al principio del programa, Santiago, que Valdemorillo puede presumir de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de ser uno de los principales abastecedores de agua potable de la Comunidad de Madrid. Que esto seguramente mucha gente no lo sabe.
Sí, sí. Ahí tenemos el embalse de la Mayor. Simplemente un matiz a colación de lo que hemos hablado antes. Yo creo que al final lo importante de todo, y ese es el objetivo que tenemos, es poner al vecino en el centro de la acción política. Es verdad que luego hay muchas cosas que hay que mejorar en materia educativa, en materia sanitaria, de transporte. Esto es lo que se refiere a la configuración de los servicios públicos fundamentales, pero el vecino tiene que ser el centro de nuestra acción, y en eso estamos ocupados. En relación con la pregunta que hacías, efectivamente, pues ahí tenemos el embalse Valmayor. Gran parte de ese embalse está ubicado en el término municipal de Valdemorillo, una pequeña parte está en Colmenarejo y una de las puntas en la zona del Escorial. Y bueno, lo vemos, es un entorno precioso, la zona del embalse de Valmayor, y ahora le hemos preocupados, como en los últimos años por estas épocas, que es un embalse que está muy bajo. Estamos de cualquier manera ante un embalse de una cabecera que es deficitaria. Nosotros nos nutrimos, el 50% de los recursos hídricos del embalse de Valmayor se nutren a través de un trasvase que viene de la zona de Picadas, de la zona del suroeste de Madrid, bueno, de Madrid, de la zona de Ávila, y es la que nos nutre de agua. Ahora mismo el trasvase ha finalizado el verano, no ha llovido todavía lo suficiente para que se recupere y lo observamos bajito, pero es una zona fantástica para visitar también.
Santiago, ¿qué has hecho esta mañana? Quiero decir, bueno, hoy es un día a lo mejor un poco que se sale de la rutina por nuestra culpa también, ¿no? Pero ¿qué sueles hacer un día normal? ¿A qué hora te levantas?
Vale, comparto el mismo horario que ha dicho Carlos Soria. Me he levantado a las 6:30. Sí, ayer tuve un día un poco complicado, con varias reuniones en Madrid. No me dio tiempo a volver al ayuntamiento por la tarde. Entonces, como sabía que tenía tarea pendiente, pues lo típico, me he levantado, he desayunado poco, me he vestido y a las 7:30 estaba en el ayuntamiento, y ahí estaba, y desde entonces he estado trabajando. No he tenido tiempo, y la verdad que en eso, la verdad es que me hubiera gustado, y le envidio a Carlos Soria hacer deporte
por la
mañana.
Dos horas de ejercicio, ¿no?
La verdad es que hacer 2 horas de deporte por la mañana necesita de tener mucho tiempo y de coger mucho tiempo de por medio. Y yo ahora mismo, en este momento de mi vida, la verdad es que me siento absolutamente incapaz de liberar 2 horas de mi tiempo por la mañana para dedicarlo al deporte.
Oye, ¿y en qué ha cambiado? Bueno, claro, aparte de en que supongo que vas por la calle y te para todo hijo de vecino, nunca mejor dicho, ¿en qué ha cambiado tu vida desde que eres alcalde?
Bueno, fundamentalmente porque ahora mismo yo he estado trabajando en Madrid casi siempre, salvo una pequeña franja de mi vida al comienzo de mi etapa profesional que lo hice fuera. Fundamentalmente, y esto es algo muy positivo y que lo he notado en el sentido de mejorar mi calidad de vida en el tema del transporte. Ahora mismo no tengo que desplazarme a Madrid, tengo mi casa a un minuto del trabajo y eso es una sensación fantástica, ¿no? Y para volver, pues todavía muchísimo mejor. Entonces, en ese sentido, esta ha sido una mejora sustancial. Y en el resto del trabajo, para mí la administración no era un ámbito desconocido. Lo público desde que comencé mi actividad profesional, particularmente en la administración local, pero es verdad que yo lo había visto hasta ahora desde un plano más de gestión, más técnico. La gestión no la he abandonado, evidentemente, porque estamos ahí en el diario. Pero es verdad que lo que tú comentabas, ¿no? El hecho de salir a la calle, el teléfono que muchas veces echa humo.
El contacto humano, ¿no? También, sí, porque la gente
la responsabilidad
se te acerca mucho más diciendo, sí, alcalde, ¿qué hay de lo mío?
Sí,
¿no?
El sentido de la responsabilidad que siempre lo he tenido y en este caso más. Sí, efectivamente, pues el contacto con la gente cuando sales de aquí, para todos lo nuestro es lo más importante.
Claro.
Y yo lo entiendo perfectamente. Lo que hay que hacer es atender, escuchar a la gente y en la medida de lo posible solucionarle sus problemas.
Claro, lo duro de un alcalde es cuando te viene alguien y te dice ¿qué hay de lo mío? Y es verdad que seguramente no haya alcalde que no tenga intención de solucionar todos y cada uno de los problemas de los vecinos, pero hay algunos que por mucho que uno diga vamos a hacer lo posible, sabe que va a ser muy complicado, ¿no?
Sí, eso es verdad. Insisto que al final cada uno tenemos los nuestros y nos parecen los más importantes. Hay temas que te produce satisfacción, en el fondo, el ser capaz de que te planteen una cuestión determinada y que seas capaz de solucionarla y además de que seas capaz de solucionarla en el corto plazo. En mi caso, ninguna de las cosas que me dicen caen en saco roto, ¿no? Si no es en el corto plazo, intento seguirlo hasta que consigamos solucionarlo. A veces esto ya un tiempo más de demora, pero bueno, en eso estamos, ¿no? En el trabajo de intentar atender a las demandas de la gente.
Bueno, vuelvo a sentarse en esta mesa Nieves Ortiz, que en esta sección es la encargada de hacer un cuestionario de preguntas breves en búsqueda de respuestas breves, que suelen ser muy directas. Y vamos a ver qué es lo que ha preparado hoy para Santiago Villena, que es el alcalde de Valdemorillo.
A ver, Santiago, yo sé que eres un gran aficionado a los toros. No sé si has toreado en sentido literal alguna vez en tu vida.
Sí, pero me falta lo esencial, que es el valor. Entonces, alguna vaca, pero muy pocas.
Hay quien dice que la política da más cornadas, ¿eh?, que los toros, cuidadito.
Sí, sí, sí. También hay que tener valor para meterse
también, en también. Sí.
Bueno, ¿qué haría Santiago si le tocase el Euromillones, por ejemplo?
Bueno, pues quizá, a lo mejor no en este momento de vida, pero quizás a lo mejor comprarme una finca y poner ganado bravo.
Bien. ¿El día más feliz de su vida?
¿Perdón?
¿El día más feliz de su vida?
Bueno, cuando nacieron mis hijos.
No me puedo ir de aquí sin saber cuál es el plato preferido, pero elaborado con garbanzos. Claro que estamos en la segunda ruta del garbanzo, Valdemorillo, sí, con 14 restaurantes. ¿Cuál es su plato con garbanzos?
Sin duda alguna, y eso lo tengo fácil, el cocido madrileño.
Bueno, ahí suele haber discusión entre garbanzo y potaje, ¿eh?
No, pero además
hay quien más de, perdón, de cocido y potaje. Hay quien más de cocido y quien más de potaje.
Sí, sí, no, yo lo tengo claro. Para mí el cocido madrileño más es mi plato favorito, sin duda alguna.
El de tres vuelcos.
Sí, sí, la sopa, los garbanzos y luego la carne con el tocino. Y sí.
Bueno, aquí viene alguna pregunta un poco más friki, permítanme, pero la parte de su cuerpo que más le gusta.
Las piernas, diré, no sé.
¿La que menos?
Las manos.
Esto es que, por, en fin, hablando, está muy de moda lo de los injertos capilares, ¿no? No es su caso, porque veo que, en fin, tiene abundancia en el cabello, pero si fuese el caso y lo necesitara, ¿se haría un injerto capilar?
No me lo planteo, para nada.
Si no es que no lo necesita, claro.
Ya, pero bueno. Estamos en la Casa de la Cultura, un libro que tiene que recomendar el alcalde.
Bueno, yo tengo muchas, ¿no? Aquí tenemos muchos niños entre el público, como niños y ya preadolescentes, ¿no? Yo Yo fui un lector empedernido, ¿no? Y he leído muchísimos libros de Pérez Reverte, toda la saga del Capitán a la Triste. Creo que es, además, una época de España con sus luces y sus sombras. Yo soy apasionado del siglo XVII, porque allí tenemos los grandes escritores, los grandes artistas de nuestro tiempo, aun siendo un siglo muy, muy complicado para España. Yo les recomendaría todo eso, la saga del Capitán a la Triste y un libro mío, pues triple de Ken Follett.
Por cierto, vamos a escuchar un poquito lo que está sonando, que sé que le gusta mucho a Santiago. Que escuchen la gente lo que suena por aquí. Este Dancing Queen de ABBA, que yo sé, no sé si es muy bailarín o no muy bailarín, el alcalde.
Bueno, regular.
Bueno, que hoy...
Lo único que sé bailar y para lo que he recibido clases ha sido para el rondón, que es el baile típico nuestro de Valdemorillo, que lo bailo todos los
años. ¿Pero qué me dices?
Ese es el único que sé bailar de forma académica, el resto de forma desordenada.
¿Y es complicado lo del rondón?
Bueno, tiene su aquel, claro. Hay que aprenderlo.
Pues yo lo voy a aprender.
Sí,
y voy a ver si me saca a bailar el señor alcalde en algún momento un rondón.
Tú vas a tener que aprenderlo de forma obligada.
Ensamblar, ¿no? Que la fiesta del patrón, por ejemplo.
Pues en febrero, por cierto, que hoy es el cumpleaños de la pelirroja de ABBA. Lo contaba yo esta mañana. 74 años,
¿eh?
74 años que ha cumplido. Lo que pasa que, claro, gracias a Dios las hemerotecas siguen manteniendo aquella imagen de ABBA, ¿no?
Sí.
De aquellas dos chicas
la verdad
estupendas.
Es un grupo que me ha gustado siempre mucho. Es uno de los muchos que me gusta en realidad, ¿no? Pero de los grupos internacionales, pero sí, ABBA es... Es una música fantástica.
Bueno, como me queda la última y tengo varias, la mayor locura que ha hecho por amor.
La mayor locura que ha hecho por amor.
Casarse.
Confesable.
Que no sé para qué salto yo aquí, pero bueno.
Bueno, no vamos a entrar en detalle sobre ese tema, ¿no? Pero no, bueno, la verdad es que no he hecho nada de lo que tenga que arrepentirme. Seguramente que habrá alguna cosa por ahí que pudiera catalogarla a 10. Pero yo en realidad he sido siempre muy, muy bueno y no recuerdo así ninguna cosa.
Un hombre tranquilo.
Sí,
un hombre bueno que no ha necesitado hacer locuras. Cuando uno no necesita hacer locuras por amor es porque es correspondido muy rápidamente.
Sí,
o sea que es una buena...
Alguna cosa habré hecho, alguna escapada rara y sin contar solo a nadie, ¿no? Pero nada, todo dentro de una normalidad.
En fin, Santiago Villena, que ha sido un placer, que muchísimas gracias por recibirnos como alcalde en Valdemorillo. Muchas gracias por estar con nosotros como Santiago Villena.
Muchísimas gracias.
Ahí tienes a tus vecinos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Te hemos hecho señales. Y ha llegado el momento de que descubras lo que te queremos decir. El martes, a las 10:30 de la noche, La Visita. en Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro teléfono
910 30 63.
910 30 63.
Media de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y esta música que están escuchando de fondo y que vamos a escuchar ahora un poquito más alto, aunque parezca mentira, tiene que ver con el lugar en el que nos encontramos, con Valdemorillo. Estupendamente bien es la música celta de Sri, que es un nombre muy curioso porque es una mezcla entre tres y libertad o algo así, porque es Sri con Z. Y los miembros de Sri son Winnie Teams. ¿Qué tal, Winnie?
Hola, muy bien.
Muy buenos días. Azula, ¿qué tal, Azula?
Muy bien, muy buenos días.
Y Robert.
Bien, bien.
Buenos días, Robert. Claro, la gente estará diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver Valdemorillo con la música? Es decir, ¿por qué una banda tan nuestra, tan madrileña, hace música celta? Aunque yo sospecho que Winnie tiene algo que ver en esto, ¿no?
Hombre, yo lo llevo un poco en las raíces. Aunque yo tengo familia inglesa y esto es irlandés, sí, básicamente, pero también tengo familia en Irlanda. Y bueno, todos tenemos ahí nuestras raíces folclóricas, uh-huh, y las hemos unido un poco en esta formación.
Ajá. Azula, ¿cómo fue juntaros los tres? Porque ya dice Winnie, yo tengo esas raíces, no sé de dónde procedéis vosotros musicalmente hablando, ¿y cómo llegasteis a formar Free?
Bueno, pues realmente, curiosamente, uh-huh, empezó casi aquí en Casa de Cultura de Valdemorillo.
Ah, mira.
Winnie estaba en un combo de violines que hacían alguna cosa así irlandesa, algún guiño y tal, y yo me uní a esa formación para aportar ahí la armonía. Esto se terminó y al tiempo Winnie y yo retomamos este tema de la música folk. Empezamos los dos juntos a hacer canciones, a ver qué tal, a ver cómo suena esto, y dijimos, falta percusión, llamamos a Robert y uh-huh, ahí se completó la formación.
Y apareció Robert, que fíjate, Robert, yo la música celta, que a mí me gusta mucho, siempre la tengo, digamos, más asociada con violín, por ejemplo, no tanto con percusión, no sé por qué, carencia mía, desde luego.
No, pero sí, como es música de raíces, uh-huh, la música de raíces, la percusión
tiene que estar ahí.
Claro, digamos que le va perfecta. Y a la música celta también.
Bueno, estamos hablando además de una música, digamos, muy alegre, en muchas ocasiones muy de dar palmas, muy de dar saltos, sí, sí, sí. También, y que creo que tiene muchísima aceptación, no solamente entre los adultos, sino que la gente más joven, en cuanto empieza a sonar, enseguida se suma, ¿no?
Sí, sí, esta música está hecha para todos. Los niños les encanta. Y además nosotros tocamos precisamente la música irlandesa más de bailar, más de taberna, más de fiesta. Uh-huh. Son temas tradicionales y sobre todo estamos enfocados en eso. La fiesta de la música y las palmas y el baile.
Bueno, yo estaba buceando por internet, que es lo que hacemos todos últimamente. Tenéis unos temas fantásticos con unos vídeos muy bonitos, algunos de ellos. Pero yo me imagino, Azula, que donde esté la actuación en directo, está muy bien lo de grabar discos, grabar vídeos, en fin, meterse en un estudio de grabación, pero donde esté el contacto con el público, que se quite todo lo demás, ¿no?
Por supuesto. Nosotros, de hecho, cuando al principio no teníamos ninguna intención ni de grabar vídeos, ni de grabar discos, ni nada, solo queríamos tocar en directo, que realmente es lo que te hace vibrar. Ese feedback entre tú y el público, cuando se produce, realmente es magia, y eso es lo que buscamos. Y encima con este repertorio así tan de taberna, porque es música de taberna, como si te transportaras
música de taberna.
A una taberna irlandesa, realmente requiere directo.
Uh-huh. Por ejemplo, la actuación de mañana, Robert, mañana vais a actuar, que todo el mundo lo sepa, en Galapagar, Galapagar, Drink and Music, que está en la calle Concejo 7, que lo sepa todo el mundo. Bueno, pues ahí vais a estar, eso, en contacto con el público, y el público tiene que estar allí con cervecita a la mano, me imagino, ¿no?
Exactamente, es un sitio de cervezas, un local además que es muy cercano a la gente, estamos prácticamente a la misma altura, no es en el escenario. Y sí, claro, la gente está con su cervecita, sus bailecitos,
Winnie, para que todo el mundo lo sepa, ¿sois un grupo de versiones, sois un grupo de música propia, sois un grupo de ahondar un poco en las raíces de la música celta y recuperar a lo mejor sonidos y temas a lo mejor tradicionales?
Sí, es un poco todo, ¿no? Porque tocamos temas tradicionales que tienen varios siglos, pero los hacemos nuestros, ¿no? Aportamos cada uno lo nuestro. Alberto viene mucho del rock, Robert tiene mucho de flamenco, y aportamos lo nuestro. Y luego, además, también tenemos temas propios, y entonces, pues es un poquito todo. Y estas canciones, pues eso ya te digo, algunas tienen varios siglos. Entonces es volver a traer esa tradición y aportar nuestra visión del tema.
Oye, Robert, que dice Winnie que tú tienes, en fin, digamos, un cierto acercamiento al flamenco, pues la música celta con el flamenco mezclada, eso tiene que ser la bomba, ¿no?
Claro, claro, las dos son músicas de raíces, entonces por eso nos es muy fácil componer y no sé, es muy sencillo, cogemos una canción y las raíces de uno, de otro y de otro, incluso Albert con su rock, es todo un... Pues eso, muy sencillo de componer y mezcla muy bien el flamenco con la música folk.
Bueno, Robert, que es Azula, que es el guitarrista y que es un rockero que toca el violín, que no está reñido el rock con el violín, ¿no?
Bueno, yo toco el violín para dárselo a Winnie, yo lo cojo...
Ah, bueno, Winnie, la del violín, es verdad, tú tocas la mandolina. La mandolina.
Mandolina, guitarra y ahora
que
estoy...
Claro, un rockero con mandolina, como que no... Es la idea, ¿no?, que tenemos en la cabeza. Tenemos siempre al rockero con la guitarra eléctrica allí dando caña.
Sí, de hecho, es la idea que tenía yo, de verme en un escenario siempre con una guitarra eléctrica, mucha distorsión y tal, pero...
Y un día te pusieron una mandolina, llegó Winnie y dijo... La música celta requiere mandolina. Ala, toma.
Y con la mandolina, que es un instrumento más pequeño, no me veis en la radio, no me veis, pero soy muy pequeñito y en mis manos parece una guitarra.
Bueno, eso es lo que te consuela, ¿no? Tú te sigues viendo con aspecto rockero. Winnie, ¿cómo veis el grupo? Es decir, ¿hacia dónde vais de aquí a los próximos años? Es decir, ¿vais a seguir un poco, digamos, en esa dinámica de conciertos, de sitios no demasiado grandes, un poco de ese contacto muy de tú a tú con el público, o aspiráis a pegar el gran pelotazo y actuar en estadios de 15.000 personas?
Pues no, la verdad es que la idea nuestra es de seguir un poco nuestra línea, sacando algunos discos más según vayamos haciendo temas, pero primero somos un grupo, solo somos tres, o sea, instrumentalmente somos tres. Y luego la música que hacemos tampoco es la música comercial que la gente espera oír en grandes estadios. Entonces, y sobre todo y por encima de todo, lo que nos gusta es el contacto con la gente, tenerla cerca cuando estamos tocando. Y entonces nuestros sitios ideales son, pues eso, tipo taberna, algún festival que otro, donde quepamos y donde sea música folk. Y seguir un poco en esa línea, es la idea.
Bueno, la idea de San Patricio es ponerle las botas, quiere decir, los más requeridos del mundo mundial. No habrá taberna irlandesa, que muchas, por cierto, en la Comunidad de Madrid, ¿eh? Diga, queremos tener a Fri con nosotros para que nos
Sí, además,
nos ambiente.
Cada vez se celebra más San Patricio, ¿verdad? Cada vez se hace más popular y la gente lo celebra cada año más, y ahí estamos nosotros.
Bueno, aquí mucho hablamos de música, de celta, de que gusta, de que la gente me empalmea y tal, pero yo creo que debíamos pedirles que tocasen algo, ¿no? ¿Queréis que escuchar a Fri en directo? Voy a hacer como los payasos de la tele. No escucho bien. Ahí estamos. Perfecto, pues Winnie, Azula, Robert, os dejo que os acerquéis. Tienen ya sus instrumentos preparados. Tenemos el violín, tenemos la... ¿Qué hemos traído?
Guitarra
hemos traído. Tenemos percusión, tenemos una tumbadora. Así que cuando queráis, iros acercando.
Muchas gracias.
Y espera, que no veo ni tres en un burro. Me tengo que poner las gafas. No sé qué me está diciendo Belén. Ah, que quería que alguien hablara. Alguien quiere hablar. Que alguien quiere decir algo del público mientras ellos se van preparando. A ver, ¿quién quería hablar del público?
Chicos, ¿queréis contar qué instrumentos tocáis?
Yo toco el piano.
Ah, mira qué bien. Pues piano no tienen Ciri. Qué pena no tener un piano ahora para que subieras a acompañarles. Yo, a ver, ¿quién más?
Yo toco el piano.
¿También? Bueno, dos pianistas. ¿A quién más tenemos?
Yo también toco el piano.
Bueno, no pues, toco el en piano. Fin, aquí hay alguien que no toque el... Yo no toco el piano directamente.
Yo toco la armónica.
Ah, mira qué bonito. Pues eso tiene que ser muy complicado.
Yo toco la guitarra.
Pues, entre ellos pueden hacer un grupo. De momento, a ver qué os parece la música de Ciri. Si os gusta, podéis dar... digo yo, Winnie, pueden dar palmas, ¿no? Ah, vale. No, a lo mejor estoy diciendo yo una barbaridad. Por cierto, ¿cómo se llama lo que vais a tocar?
Double Reeds.
Pues ahí están, Ciri, música en directo desde la Casa de Cultura de Valdemorillo. Les escuchamos.
Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, parece que les ha gustado, chicos. Bueno, que nadie se lo pierda. Mañana el grupo Ciri va a estar en Galapagar, que es un lugar que está en Galapagar, en la calle Concejo número 7. Galapagar, Drink and Music. Ahí podemos escuchar en directo a Ciri. Chicos, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un aplauso para ellos. Y seguimos en Buenos Días Madrid cuando son las 6 minutos de la mañana.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Alex, me voy a la barbería! De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro teléfono
910 3063.
910 3063.
Soñando, dijo en voz alta morena, no hay mejor instrumento, no hay mejor instrumento que el de la flauta y oleva.
Ya no bebo más agua de tu tinaja, moreno, porque tiene una cosa,
venga,
porque tiene una cosa que sube y baja.
11 y 46 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid y vamos a hablar ahora de un oficio que se ha ido perdiendo, no sé si estamos todavía a tiempo de recuperarlo, y que ahora forma parte de más dentro del grupo de los hobbies, más que dentro del trabajo, y ahora contaremos además por qué. Hablo del encaje de bolillos, que aquí en Valdemorillo saben poner en valor. Seguramente las nuevas generaciones, los más jóvenes de este centro cultural que nos acompañan hoy, no sepan ni lo que es el encaje de bolillos, ni lo que son unos bolillos. Pero lo cierto es que es algo precioso, es todo un arte que requiere una habilidad especial y que además tiene como fruto algunas cosas preciosas. Yo no sé si me estáis viendo bien este collar que me acaban de colocar en estos momentos nuestras invitadas. ¿Me lo veis, no? Bueno, espera, es que si me pongo de pie se me corta todo. Pero bueno, ahora me veis y ahora me voy a sacar una foto y la vamos a subir a las redes sociales. Pero esta flor que estáis viendo aquí está hecha de encaje de bolillos. Y de esto saben mucho nuestras dos invitadas. Manoli Rodríguez, muy buenos días, Manoli.
Hola,
acércate,
días.
Acércate al micro, así, con tranquilidad. Muy bien, preséntanos a tu compañera.
Bueno, Jovita.
Jovita.
Somos compañeras de hacer bolillos.
Ajá.
Estamos en el Hogar del Mayor.
Sí.
Nosotras, pues bueno, pues somos un grupo que empezamos hace ya bastantes años allí en el hogar, y bueno, nos reunimos los lunes de 11 a 2.
Ajá.
Y allí pues hacemos encaje de bolillo, pues hacemos collares, puntillas.
Bueno, hacéis unas cosas que son
todo.
Una maravilla, porque yo hasta ahora creía que el encaje de bolillos, como mucha gente, servía para hacer fundamentalmente pues mantelerías, toallas,
sí.
Bueno, no enteras,
no,
sino
no, sí,
digamos las puntillas de estas. Pero es que yo me estoy quedando alucinada viendo las cosas que hacéis, que son una auténtica maravilla, porque hay que decir, Jovita, yo creo que debíamos explicar a la gente que no está familiarizada con este arte, porque es un arte, que el encaje de bolillos, ¿cómo se hace? Porque tenéis una cosa, digamos, como una especie de tablero acolchado, y luego como muchos palitos de madera que son los bolillos, ¿no?
Sí, es el mundillo, que es el cojín, que antes era como alargado, una especie de cojín rectangular, pero en los últimos tiempos se utiliza como una especie de pandereta, es redondo, que nos viene muy bien para hacer los tipos de labor como los abanicos, que les vamos dando la vuelta, vas girando el mundillo para no tenerlo que mover, para no tener que mover la labor, y así los bolillos se trabajan muchísimo mejor.
Manoli, yo decía que en estos momentos, que es verdad que hubo un tiempo en el que prácticamente desapareció el encaje de bolillos, y ahora se ha recuperado más como hobby que como trabajo. Pero esto tiene una razón, y es que a fecha de hoy no hay dinero para pagar lo que se tarda en hacer algo con encaje de bolillos. Claro, si lo ponemos a precio de mercado, las horas que metéis vosotras, por ejemplo, para hacer esta flor maravillosa que tengo aquí en las manos, o para hacer el collar que llevo puesto, o para hacer ese abanico, es que claro, saldría el abanico a 7.000, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, pues es verdad, no está valorado todo el trabajo que lleva y todo el tiempo, y bueno, y luego, claro, las varillas, todo, es que es todo, es que es todo, no está valorado. Pero bueno, ahora mismo se está consiguiendo que haya muchísima gente que está haciendo encaje de bolillo, muchísimo.
Bueno, porque además es un ejercicio fantástico para los dedos, Jovita.
Uy, yo creo que es muy importante. Las personas mayores, que somos las que más tiempo tenemos para poder dedicarnos a hacer este tipo de labor, porque son muchas las horas que se emplean para hacer cualquier cosita, cualquier detalle, cualquier adorno, pues es muy, muy importante el movimiento de los dedos, el estar concentradas en lo que estás haciendo, pues también te hace desconectar de los problemas. Muchas veces la gente tiene depresión por cualquier tipo de problemas, que son muchos los que se tienen en la vida. Y esta labor te ayuda un montón para estar distraída. Nosotras disfrutamos muchísimo en el grupo, que somos 6. Nuestra profesora hoy no está porque se encuentra de viaje, tiene 88 años.
Fíjate.
Y bueno, nos enseña cantidad de trucos para salir al paso, que esto no te puedes confundir. Es una labor que te equivocas y hay que deshacer.
Hay que deshacer otra vez, que es tremendo. Fíjate, a raíz de esto que dices, siempre se ha dicho que quien mueve las piernas mueve el corazón. Yo tuve hace ya unos cuantos años la oportunidad de hablar con Andrés Segovia, magnífico, bueno, mítico guitarrista, y él me decía lo mismo. Me decía, la gente no sabe que moviendo los dedos, haciendo ejercicio con los dedos todos los días, estás fortaleciendo el corazón y, por lo tanto, estás prolongando el riego sanguíneo, que es un poco lo que tú decías, que es importantísimo para el cerebro y por supuesto, para la patata, que decían nosotros, ¿no? Para nuestro motor, que es el corazón. Manoli, personas mayores haciendo bolillos, pero también jóvenes.
Sí, sí. Nosotros, el ayuntamiento nos ha cedido un espacio en la Casa de la Juventud.
Sí.
En la Casa de la Juventud. Entonces, nos ha cedido un espacio para allí, para que vayan gente joven, nosotros pues los enseñamos, y bueno, pues hay bastante gente, tenemos de todas las edades, pero bueno, hasta 60 que vamos al hogar. Entonces vamos los miércoles y bueno, y están allí pues, y niños el año pasado también iban.
Ah, mira qué bien. ¿Y hombres? Porque el encaje de bolillo siempre ha estado muy ligado a la mujer. Pero a lo mejor a raíz de esto que estoy diciendo yo, de que moviendo los dedos se mueve el corazón, y porque no tiene por qué ser algo de mujeres, ¿no? Claro. Los hombres tienen dedos también. Sí. Y tienen habilidad también. Y cerebro para concentrarse. Por lo tanto, también podrían hacerlo, ¿no?
Sí, sí. Yo tengo un amigo que está deseando jubilarse para aprender. Tiene muchísimo interés, le gusta muchísimo. Le compra cosas a su mujer de bolillos y tiene muchísimo interés en querer aprender.
¿Se tarda mucho, Manolín, aprender? No digo aprender lo más básico, sino, bueno, claro, para hacer alguna de las cosas que habéis traído, me imagino que esto lleva mucho tiempo, pero más o menos para empezar a manejarse.
Sí, bueno, pues hay 3-4 puntos básicos, que es lo que tienes que aprender bien, pues para allá. Y una vez aprendas esas 4 cosas, luego ya es ir juntando, pues uniendo, ¿verdad? Junto con otro y tal, pero vamos, normalmente no mucho. Le gusta, a la señora le gusta.
Bueno, es que mucho. Además en vuestro caso, viendo las cosas que habéis traído para enseñaros, es que se junta la habilidad y luego el buen gusto. Y quiero decir que eso es importante también, ¿no? Luego tener idea, porque con el bolillo realmente lo que haces es un encaje.
Sí.
Y luego con ese encaje es lo que tienes que inventarte cosas para poder hacer, pues eso, repito, esta flor, este abanico, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
¿Cuántos bolillos han hecho falta, por ejemplo, para hacer este? Claro, si hablamos del abanico, estamos hablando de una puntilla que tiene 8 dedos aproximadamente. O sea, ¿cuántos bolillos, por ejemplo?
Muchos. Muchos y muchas horas. Muchos, me refiero a más de 150 bolillos.
150 bolillos que vais entretejiendo.
Sí.
Yo, alguna vez que he visto cómo se han... A mí me maravilla, digo, sí. Pero ¿cómo no se les enredan los hilos 20 millones de veces al segundo, aproximadamente,
sí, también,
¿no?
También se enredan, sí. Pero vamos, enseguida se quita y bueno, y es que en cuanto pasas este trocito, ¿verdad? Luego ya.
Sí, el inicio es lo peor.
Bueno, el inicio... ¿Os imagináis haciendo esto vosotros con un montón de maderitas, con ciento y pico maderitas unidas por un hilo, entretejiéndolas todas? Bueno, se oye sí, así que hay futuro en el mundo del bolillo. En fin, ¿dónde impartir las clases? Vamos a repetirlo por si alguien, oye, nos está escuchando, desconocía que estabais ahí y dice, oye, pues a mí me apetece un montón.
Claro. Nosotros estamos en el Hogar del Mayor, estamos los lunes...
Aquí en Valdemorillo.
Sí, aquí. De 11 a 2 y luego los miércoles en Casa de Juventud de 5 a 8.
De 5 a 8. Sí. Y se puede apuntar en todo el mundo.
Todo el mundo y además es gratuito.
Eso te iba a preguntar, será carísimo, decía yo.
No, gratuito.
Gratuito. Pues sí. O sea que encima lo hacéis por amor al arte, sí, y nunca mejor, sí, sí, nunca mejor dicho.
Sí. Lo hacemos por amor al arte, como tú dices, porque lo pasamos muy bien.
Sí,
compartimos todo lo que hacemos, los gustos de
claro.
cada una, los ponemos, pues aquí te quedaría mejor si lo combinas así, si lo que una aprende, Manoli, que es la más exploradora, sí. que siempre está con inventos.
Sí, yo siempre estoy inventando.
Sí, pues luego nos transmite sus ideas y vamos aportando cada una nuestro sí. granito de arena.
En fin, que todos son beneficios sí. porque, sí. Como decimos, aprendes algo que es muy bonito, recuperáis una tradición para que no se pierda, socializáis, porque claro, conoces a gente, estás allí de charla estupendamente, hacéis ejercicio con los dedos, en fin... Que me voy a apuntar yo. Hoy tengo una lista de cosas para hacer en Valdemorillo, impresionantes. Yo puedo apuntarme también,
sí,
¿no?
Por supuesto. Estamos deseando que llegue el lunes por la mañana para
hombre, claro.
allí todas y echar unas risas y pasarlo bien.
En fin, Manoli, Jovita, qué pedazo de artistas, ¿eh? Dime, a ver.
El 5 de febrero
¿sí?
celebramos el segundo encuentro de bolillos en Valdemorillo.
Ah, mira.
Que es el broche final de las fiestas de San Blas. El año pasado fue el primer encuentro y acudió muchísima gente. No pudimos ya apuntar
a más
encajeras que vienen de distintos sitios,
ajá.
de Guadalajara, de Ávila, de la provincia de Madrid, y porque ya no cabíais.
O sea que vais a volverlo a repetir de hoy en 3 meses, si
sí,
no me equivoco.
Sí, pero ya estamos lo estamos
a 15,
organizando.
O sea que el 15 de febrero, todo el mundo en Valdemorillo, a ver esas maravillas que hacéis y ese encuentro entre bolilleras sí. De, sí, sí. de toda España. Manoli, Jovita, que ha sido un placer, de verdad, y que enhorabuena, porque hacéis una grandísima labor y además hacéis cosas preciosas.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Venga ese aplauso para ellas, que se lo merecen, pero bien, además. Bueno, pues nos quedan 2 minutitos para que sean las 12 en punto del mediodía. Marga García, muy buenas.
Buenos días.
Que es viernes, que tenemos cocina para gastroamantes.
Tenemos cocina, aprovechando que estamos en la segunda ruta del garbanzo de Valdemorillo, pues vamos a dar unas ideas interesantes y muy ricas, claro que sí.
Fíjate, yo antes he oído por ahí que en alguno de los establecimientos que se han unido a esta ruta están haciendo hasta flan de garbanzo.
Te he escuchado, flan de garbanzo. Pues no tiene que estar nada malo, ¿eh?
No, estará buenísimo,
no,
espérate.
No te digo yo que no me vaya a probarlo cuando termine.
Bueno, perdona, es que cuando terminemos este programa nos vamos a lanzar en masa a la ruta, no va a quedar ruta garbancera, o sea, directamente. Bueno, nos vamos acercando a las 12 del mediodía, llegan las noticias en nada a Onda Madrid y después volvemos porque tenemos otra hora en directo de radio hoy celebrando esta fiesta que nos montamos todos los días, los de las 10 de Buenos Días Madrid, desde la Casa de la Cultura de Valdemorillo, un lugar precioso que merece la pena conocer, tanto la Casa de Cultura como el propio Valdemorillo. Estamos encantados de estar aquí, invitados por el Ayuntamiento y por los responsables de esa ruta garbancera, el garbanzo madrileño, que hay que ponerlo en valor. En fin, del garbanzo y de otras cosas, seguimos hablando en cuanto escuchemos las noticias.